Sí, ahora. Vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, y recordáis que habíamos dejado a medias la serie de Eliseo, ese personaje, ese gran varón de Dios, Eliseo, cuyo nombre significa, no os voy a sacar los colores, porque ya hace mucho que no hablamos de Eliseo, pero lo digo cada vez, ¿eh? ¿Alguien se acuerda? Venga, no saco los colores. Dios es mi salvación, ¿eh? O Jehová, o el Señor es mi salvación. Ya para la próxima no se olvida, ¿eh? Dios es mi salvación. Un personaje al que le toca, como decíamos, pues hacer su parte, la que Dios le había dado, su misión, en el reino del norte dividido, en el reino de Israel, y al que le toca lidiar con unos cuantos reyes malvados que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, entre ellos el rey Acab, que conocéis bien por ser el marido de Jezabel. ¿Eh? Jezabel, buena gente, sí. Según el criterio de quién, sí, para Satanás yo creo que era buena gente, era buena pieza. Bueno, hoy hablamos de otro señor, y no puedo por menos que, bueno, el señor es Naamán, el sirio, no puedo por menos que acordarme, para los más antiguos, de Emilio, el marido de nuestra hermana África, que decía que, hermanos, os voy a contar la historia del Damián le llamaba él, Damián el sirio. Pues hoy hablamos de Naamán y vamos a leer el pasaje completo, pues eso, desde el comienzo del capítulo 5, lo ha compartido, ¿verdad?, en alguna ocasión Loli también, y bueno, pues vamos a recordarlo, a repasarlo, este personaje peculiar y que nos da también varias lecciones. Yo creo que el Señor nos quiere hablar también. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Nos habremos equivocado de Biblia? Está hablando de Siria, no de Israel. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así, así y así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, que no era poco, era mucho. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas, o sea, que te enteres por ellas, que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, como en una boda gitana, y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue cabreado, que diríamos en español, ¿no? Mas sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Eso sí, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Estas respuestas bíblicas, ¿no? Ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, este personaje que ya ha salido alguna vez, ¿verdad? El varón de Dios dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego pues que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, ovejas, viñas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Una historia muy completa, ¿verdad? Varios personajes destacados. La historia empieza con Naamán, acaba con Giezi. Y algunos apuntes rápidos. Si el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación, el Señor es mi salvación, y ya hemos dicho que en otras ocasiones, que además Dios le utiliza de una manera en la que suple la necesidad, ¿verdad? Cuando hemos hablado de la viuda, el aceite, de las sunamitas, y ahora hablamos de este Naamán. Bueno, pues el nombre de Naamán, para empezar, la palabra en hebreo quiere decir agradable, placentero, agradable. Y yo me pregunto si esto tendría que ver con el aspecto físico inicial antes de que tuviera lepra de este hombre. Digo, igual era guapete. He visto por ahí una película en YouTube, lo que pasa es que no la he traído porque estaba en alemán con subtítulos en inglés. Y cuando la encontré en español, el español no encajaba mucho lo que decían, no iba muy. Entonces dije, bueno, lo dejo. Pero es cierto que habían elegido un actor para hacer de Naamán, que era muy guapete, ¿no? Tenía aquí unas llaguitas de la lepra, pero era así guapete. Digo, ah, mira, pues agradable a la vista, ¿no? Aunque tenía lepra, el hombre, pues era agradable. Lo primero que me llama la atención es, la forma, creo que todo el pasaje es la forma en la que Dios hace las cosas, ¿no? Y lo primero es la soberanía de Dios, lo grande que es Dios, que Dios no distingue, dice que hace llover, ¿no? Y amanece sobre los pecadores y también sobre los santos, hace llover sobre justos e injustos. Y de igual manera obra con el pueblo de Israel, pero también obró con este señor, con este militar del ejército de Siria. Siria que en esta época, bueno, pues tenía sus momentos de alianza, momentos de desencuentro, está un poquito más al norte, y estaban ahí con Israel, pues a veces peleando, a veces uniendo fuerzas contra otros, contra los asirios, por ejemplo. Y Dios dice que había, en el versículo 1, que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Había dado Jehová, como diciendo que él, que Dios había propiciado, ¿no?, que Siria estuviese libre de enemigos o pudiese rechazar a sus enemigos gracias a la labor de este Naamán. O sea, que Dios usa a quien quiere para enseñarnos. En este caso, como nos podemos acordar de Cornelio, ¿no?, en el Nuevo Testamento, o nos podemos acordar de otras figuras que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que, bueno, más claro, ¿verdad?, después del apostolado, de la labor ministerial de Pablo, pues vemos que Dios es el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles, ¿no? Es el Dios de aquel que le quiere recibir. O ya en Juan 1:12, ¿no?, a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos suyos. La soberanía de Dios se manifiesta en simplemente querer actuar a través de este Naamán. Y como os decía, este es un momento en el que había habido guerras entre Siria e Israel, pero también había, bueno, una alianza. Al norte estaban los asirios, con Salmanasar III, un rey poderoso. Y fijaos qué circunstancia Dios usa. Hay unas bandas armadas, tampoco la Biblia especifica, ¿no?, pero hay unos sirios, vamos a decir, que independientemente de que hubiera una especie de tregua o de paz entre Israel y Siria en este momento, pues eso no quería decir que no hubiera gente que se tomase la justicia por su mano y que hiciese lo que se llaman expediciones, ¿no?, de saqueo, de pillaje, donde invadían el territorio, se llevaban lo que podían y, bueno, pues eso era el botín para ellos, ¿no? En medio de una de estas expediciones, pues capturan a una mujer. Y hete aquí, ¿no?, qué maravilla que hace el Señor, qué casualidad, entre comillas, ¿verdad?, entre comillas, la casualidad, que esa mujer acaba sirviendo a la mujer de Naamán, una israelita en la casa de Naamán. Entonces, cuando conoce toda la circunstancia de que Naamán es leproso, pues le dice, ¿no?, a la mujer, dice, bueno, si conocieras a este profeta que está en Samaria, pues Naamán podría ser limpio de la lepra, podría ser sanado. Dios utiliza una circunstancia ahí un tanto extraña, pero sin embargo los planes de Dios, los diseños de Dios se cumplen, son sí y amén. Lo que ha determinado el Señor es sí y amén, ¿no? Y en este caso lo hace así. Nadie puede echar para atrás los planes del Señor. Bueno, Naamán es enviado por el rey, porque Naamán se lo refiere al rey, mira lo que dice esta chica, esta criada que tenemos, y el rey, bueno, pues dice, tenemos una época de paz, más o menos, pues yo te envío con unas cartas de recomendación al rey, todo de buen rollo, en buen tono, y tú vas para allá. Él se carga de regalos, claro, no hay otra manera de agradecer, según Naamán, ¿verdad? No hay otra manera de agradecer lo que puede suceder, si hay una bendición, un milagro, una sanidad, que pagarla. Oro, plata, además, bastantes kilos, ¿no? Van cargados con mulas, con 10 mudas de vestidos, tampoco serían vestidos de trapillo, ¿no? Sería una cosa como de lujo, ¿no? Y parten, ¿no?, para el territorio. Es curioso cómo se presentan ante el rey y ese rey es como, bueno, iba a decir es como yo, en una cosa que me pasa a mí, igual os pasa a vosotros, que igual encajáis las noticias así inmediatamente de una forma un poquito negativa, ¿no? O como diciendo, ay, que algo me han cambiado y a ver qué va a pasar, ¿no? Este rey, en vez de temerse, el rey es Joram, no es Acab, que ya ha muerto en una batalla. Es Joram, y este rey, pues, le entra miedo, ¿no? Dice, bueno, le entra miedo y cabreo, a la vez enfado, ¿no? Porque dice, ¿pero acaso soy yo Dios para que yo le pueda quitar la lepra a este sirio? ¿Acaso tengo yo algo que ver? ¿No será más bien que está diciendo, mira que te lo mando para que cuando yo no lo pueda sanar diga, ah, pues sí, pues ahora metemos las tropas y ahora conquistamos el territorio y se acabó la tregua? Entonces le entra miedo, ¿no? No sé si Eliseo estaba por allí, pero el caso es que el versículo 8 dice, cuando Eliseo oyó que el rey de Israel, oyó, luego no estaba allí, porque no lo vio, ¿no? Luego oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, esa sensación de rabia, de impotencia, de imprecación ahí a los cielos, pues le dice, tú tranquilo, hombre, que venga a verme. Y fijaos esa frase, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. A mí me suena como alguien que planta el pie y dice, aquí estoy yo, macho, pero no es una declaración de alguien presuntuoso, no es una declaración chulesca, ¿no? Es que aquí somos castizos, no somos de Madrid, entonces tenemos esa forma de hablar los madrileños a veces un poquito así, ¿no? Aquí estoy yo, pero no es la declaración esta, de este tipo, ¿no? Yo creo que Eliseo simplemente es un varón que sirve a Dios y que sabe que Dios va a obrar, tiene esa seguridad de que Dios va a hacer algo. No es tanto decir, vas a ver que yo soy el... No, que hay profeta de Dios, que hay un mensajero de Dios para él. Y eso es bueno, saber que no es una cosa pretenciosa, ¿no? Sino que la actitud de él, pues yo me la tomo como una actitud humilde de esto va a suceder, que lo sepas, tú tranquilo, rey. Pero claro, aquí llega el momento cumbre del pasaje, ¿verdad? La solución, ¿cuál es? Bueno, lo primero de todo, Eliseo envía al criado, no va él. La circunstancia ya es más, todavía más, más dura para encajar para Naamán. Dice al criado, ve y dile... Y yo me imagino al criado llegando, el otro que sale con todas sus galas y se topa allí con un pequeño criado que le dice, ¿qué dice Eliseo? Que te bañes 7 veces en el Jordán. Imagínate en el Manzanares. Que te enfada, ¿eh? Si te dice, báñate 7 veces en el, ahí a la altura de Madrid Río, báñate 7 veces. Pues este hombre le entra de todo, ¿no? Porque además dice... Bueno, yo pensé, ¿no? Yo pensé que él iba a venir, que iba a hacer una especie de ceremonia, de liturgia, donde yo me iba a arrodillar y él iba a imponer las manos y iba a ser sano, ¿no? Y eso nos habla, ¿verdad?, de cómo nos imaginamos nosotros muchas veces que van a suceder las cosas. Pero Dios está por encima de cualquier pensamiento que podamos tener. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y él obra en maneras, como dice la canción, que no podemos entender. Que no sabemos muy bien por dónde va la cosa, pero Dios está determinado en esta situación a hacer algo y lo va a hacer. Y lo entienda o no lo entienda Naamán. Así que él se va cabreado, se va enojado, se va enfadado. Y fijaos que juega un papel de nuevo otra vez los criados. La criada le había dicho a la mujer, ve al profeta... Y de nuevo unos criados que tienen a Naamán le dicen, vamos a ver, Naamán, si te mandase el profeta a hacer una proeza, una heroicidad, pues tienes que vencer a no sé qué pueblo que está allí y tienes que derrotarlos y matarlos a todos, ¿no lo harías? Bueno, no dice todo eso, ¿no? Pero sí, algo grande dice, algo así, tú imagínate una heroicidad, ¿no? O tienes que subir al pico más alto y allí invocar a Dios, no sé, imaginaos algo difícil de hacer. Dice, ¿no lo intentarías hacer? ¿No lo harías? ¿Cuánto más si te pide que te bañes 7 veces en un río? Aunque no sea el Farfar este, ni el Habana. Seguro que son unos ríos tremendos en Damasco, ¿no? Y bueno, pues le hacen, ¿verdad? Le hacen pensar, ¿no? Y yo creo que en esa esperanza del... Pues como de Pedro, ¿no? En la pesca milagrosa, de bueno, hemos estado toda la noche pescando, ¿verdad? Pero bueno, pero en tu nombre echaremos las redes otra vez. Y en esa esperanza final que a veces tenemos de decir, bueno, igual me he pasado de listo, ¿no? Igual, vamos a ver. Pues él hace lo que le ha dicho el profeta, ¿no? Se baña esas 7 veces y cuando sale dice que tenía la carne como la de un niño. ¡Qué maravilla! Había sido sanado de la lepra. En ese momento Naamán entra en un estado de euforia, de gozo, va a ver allí al profeta y le dice, acepta todos estos regalos, ¿verdad? De hecho, hay algunos cuadros de época ya moderna que retratan esta escena a Eliseo haciendo así como, déjate de regalos y tú agradécele al Señor, ¿no? Que al final es lo que yo creo que quiere decirle Eliseo. Eliseo, una persona que no está pensando, ¿verdad?, en lo material. Para eso está Giezi, para eso está el criado. Con todo, Naamán le insiste, pero bueno, ¿no te vas a quedar nada? No te voy a dar el peso de lo que puedan cargar dos mulas. Y el otro, Eliseo, le dice aquello de ven paz, ¿no? Ven paz, que es como contestaba los SMS Manolo, paz. Amén, que tira para adelante, ¿no? Y bueno, pues Naamán se vuelve un poco, yo me imagino, contrariado, o sea, medio alegre, medio diciendo, bueno, y este hombre no ha querido ni oro, ni plata, ni nada, ¿no? Pero aquí tenemos a Giezi, claro que sí, el criado materialista, el criado preocupado, sí, por los bienes, porque no falte, y por enriquecerse. Además, fijaos que lo que hace es salir detrás de la comitiva de Naamán y de su gente, le para en el camino y dice, ¿va todo bien? Se inventa una historia de han venido dos hijos de los profetas y como diciendo, y no tengo nada con qué agasajarles o obsequiarles, a ver si me puedes dar pues dos vestidos y, no, y un talento de plata, ¿no? Y nada más le dice, no, uno no, dos, y los dos vestidos. Pero fijaos que Giezi se vuelve y dice en el 24, y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Porque los que habían transportado esta mercancía eran criados de Naamán, ¿no? Anda, que yo me les imagino también a los criados de ahora para adelante, ahora para atrás, llevando la plata para adelante y para atrás. Pero bueno, da igual. El caso es que llegan y él les lleva a un lugar secreto. ¿Y qué hace Giezi con las riquezas, ¿no? Dice, esto ya lo administro yo, ¿no? Esto ya me lo guardo yo. Vosotros podéis marcharos y ya se lo daré yo a mi señor, ¿no? Y qué maravilla, porque es una de estas circunstancias en las que vemos a Eliseo otra vez como una figura, como una sombra de lo que es Cristo también, cuando le dice, el propio Dios Padre, cuando le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán, por aquí, en el huerto, como si Dios no supiese, ¿no? Y le dice Eliseo, ¿de dónde vienes? Pero Giezi, el tío, cerrado con que no quería saber nada y ya, total, ha contado una mentira. Pues, bueno, dos mentiras porque a los criados les ha dicho, venga, marchaos que ahora se lo doy a mi señor. Y la tercera mentira, pues yo no he ido a ninguna parte. Y cómo Eliseo hace la pregunta, que es una pregunta que nos puede valer también para la iglesia en este tiempo, para la iglesia del Señor. No digo para esta congregación, porque aquí esto no pasa, son cosas que predico al aire, pero bueno, ya no las quedamos, ¿no? Cuando dice, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Verdaderamente, vivimos tiempos convulsos en la iglesia. Y muchas veces, muchísimas veces hay gente que está tomando plata, tomando siervos, tomando viñas, olivares de los cristianos, aprovechándose muchas veces de cierta euforia, de cierto, no sé cómo decirlo, de cierto entusiasmo y hasta de cierta inocencia o ingenuidad, pues ha habido gente que ha querido hacer tesoro aquí también, y eso es muy grave. Bueno, vivimos tiempos convulsos en muchas cosas. Paréntesis, ayer veía una noticia que en la iglesia de Escocia hay una corriente, en la iglesia escocesa, donde están hay teólogos de una teología, digamos, liberal que dicen que cómo va a ser eso que Cristo murió por los pecadores. ¿Es que acaso Dios Padre es un Dios sanguinario que necesita un sacrificio para aplacar su ira? Están echando por tierra la base del cristianismo, la salvación, por medio de la fe en Jesucristo, y dulcificando y descafeinando y retorciendo y distorsionando. Esa es la iglesia que muchas veces, pues hay cosas. No es la iglesia del Señor, es una iglesia ahí que hay, pero que se dice, ¿no? Y que se pone la etiqueta de cristiana. Y tenemos que tener cuidado. También hay gente como Giezi que está preocupada por las riquezas y por hacer muchas riquezas y por decir que todas las riquezas vienen porque Dios me ha bendecido, porque Dios me está diciendo que tú eres el elegido, que tú eres... Distorsionando lo que puede ser una sana doctrina, han transformado esto en una, pues en una cueva de ladrones, muchas veces, como dijo Cristo, ¿no? Y hay que tener cuidado y estar alerta, ¿no? Por eso, como Giezi está apegado, pienso que tiene correspondencia, pienso que tiene coherencia. Diréis, qué cruel Eliseo que le dice, la lepra se te va a pegar a ti. Pero por eso que Naamán está apegado a lo temporal, ¿eh? Al metal que se corrompe, que se oxida, pues él también recibe eso en su carne. Tú te vas a recibir esa lepra, ¿no? Que también sabemos que consiste en eso, ¿no? En el cuerpo que se va deteriorando rápidamente, la piel, todos los órganos se va pudriendo, ¿no? Estás apegado a lo temporal, pues lo temporal es lo que tú vas a tener. Ahora, si tú estás apegado a lo eterno, vas a tener lo eterno, lo de Dios. Me gusta la actitud de Eliseo, porque podía haber cogido un presente, ¿no? Un regalito, pero él sabe que esto no es... Que Dios suple nuestras necesidades, que Dios está detrás de nuestras economías, detrás de nuestro bolsillo. Él está bendiciendo, está proveyendo de lo necesario para que no nos falte, ¿no? Me he saltado una cosita, pero nada, era lo de Rimón, lo del dios Rimón, ¿no? Cuando le dice a Naamán, bueno, que yo voy a servir a Jehová, me hace mucha gracia porque... Claro, tendría que haber investigado un poco en el rito este. Pero dice que me perdone Dios si cuando el rey se pone de rodillas delante del dios Rimón y se apoya en mí, como diciendo yo me tengo que poner también de rodillas para no sé, para levantar al rey a lo mejor o algo de eso, pues que no me lo tenga en cuenta, ¿no? Me hace gracia como diciendo que no... No sé si era una cosa como ya tratando de poner condiciones o simplemente un hecho de algo que se iba a producir y como diciendo, oye, que yo no le voy a adorar a Rimón, pero que eso va a suceder, ¿no? Que mi rey se va a arrodillar. Quizá la actitud de Naamán debería haber sido ser valiente y decir, bueno, yo esto se lo voy a contar al rey y el rey tiene que conocer a Jehová y dejarse de Rimón, que será el dios del hip hop, ¿no? O del rap, el Rimón. Ese chiste malo, pero... en fin, el caso es que ahí sí que tiene un pequeño puntillo ahí Naamán, pero bueno, Dios nos ha enseñado varias lecciones, ¿no? Que... Desde luego que no se hacen los planes como nosotros queremos, sino como Dios quiere. El hombre piensa en muchas cosas, pero los diseños, los designios de Jehová son los que prevalecerán, como dice Proverbios 19. Que siendo sirio, también Dios le utilizó. Y eso pues, nos habla de que Dios utiliza a quien quiere y como quiere. Eso ha quedado reflejado aquí en esta escritura y seguimos hablando de Naamán el sirio y seguiremos... hablando de él. Cómo hay que ser humilde y no pensar que las recompensas de Dios son en metálico, ¿verdad? Sino son en bendición y Dios traerá lo necesario de las riquezas materiales, pero busca primeramente, ¿verdad? Buscad, ¿no? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será añadido. Y cómo... También esos criados, ¿verdad? La figura de los criados no hay que perderlas de vista. La mujer que da la solución, habiendo sido raptada, podía estar también resentida y haber dicho, yo me callo, yo sé que hay un profeta que sana, pero yo me lo callo y este que se pudra. Pero como ella hace la bendición de, pues como José fue, ¿verdad? El mayordomo de la casa de Potifar y él bendijo la casa de Potifar. Podía haber dicho esto, lo dejo manga por hombro, pero él... Y eso nos habla de ser ejemplo también en los lugares donde Dios nos ha puesto. Los criados de Naamán, que tuvieron más cabeza que él, y le dicen lo de, pero bueno, si te va a pedir una cosa grande, no la vas a hacer, y te pide bañarte, ya ves tú, pues báñate. Y por último, la actitud pusilánime, la actitud materialista de Giezi, que recibe en este caso el castigo de la lepra por estar pensando y por mentir, por robar, y por estar pensando en lo material. En vez de maravillarse, ¿verdad? Giezi, un hombre que vivió al lado, a la sombra, al ladito ahí de Eliseo, y estaba él pensando, ¿no? Como Judas Iscariote, que viviendo al lado de Cristo estaba pensando en sacar de la bolsa. ¿Qué es esto? Pues pues son anti-ejemplos, ¿verdad? Que muchas veces la Biblia nos los marca también muy claramente para que no seamos así. Bueno, yo creo que prometí acabar esta vez, lo que pasa es que lo de Naamán creo que merecía un capítulo solo, pero yo creo que ya lo que nos queda de Eliseo lo finalizaré en la próxima vez que me toque y dejamos a este personaje cuyos huesos y cuyo cadáver, ¿verdad?, fueron también gloriosos hasta ese punto. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Dios, porque nunca vuelve vacía, Señor. Siempre recibimos algo, siempre tú nos quieres recordar alguna verdad. A mí me hablas en esta mañana de que tus planes no son nuestros planes, tus pensamientos no son los nuestros, Señor. Queremos que nuestros pensamientos se acerquen y sean como los tuyos, Señor, que podamos ver como la canción, ver con tus ojos. Pero, Señor, mientras eso no sea así, déjanos confiar. Ayúdanos a confiar, a poner nuestra fe en ti, sabiendo que tú vas a obrar y que lo que tú has determinado que se haga, se va a hacer. Y lo que has determinado que no suceda, no va a suceder, Señor. Tú eres soberano, tú actúas como quieres, cuando quieres, Señor, pero tú tienes un propósito claro y es que quieres la salvación de la humanidad. Para eso enviaste a Jesucristo y para eso, Señor, creemos que quieres seguir dando tiempo para que la gente te conozca, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser humildes, Señor, a ser como la criada de la mujer de Naamán, que sabiendo la solución va a contársela a su ama y a su amo, Señor. Que nosotros también, en medio de los lugares en los que estamos, Señor, también podamos ser esa medicina, Señor, espiritual que la gente necesita. Y si no la medicina, por lo menos el vaso en el que echar la medicina, Señor, que es tu palabra, que eres tú, Jesús. Que seamos utilizados como herramientas, Señor, en esta iglesia. No nos queremos cansar, no queremos desmayar, no queremos tirar la toalla, sino al contrario, volver a ponernos en pie, Señor, y servirte, Señor, y decirte que estamos aquí, Señor, para servirte y para ser agradable a ti, Señor, para ser agradables a ti y darte la gloria, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Bendícelos, Señor, en su semana y bendice cada una de las cosas que ellos estén realizando, Señor. Que tú vengas utilizándoles y que podamos, Señor, llenar estas reuniones de testimonio, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, en las vidas de los demás, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. De sanidades, de milagros, Señor, de conversiones, Señor, de gente que te conoce por primera vez, Señor, y para siempre, Dios. Gracias por todo eso y por más que vas a hacer, Señor, y que ni nos imaginamos, Señor. Gracias. Amén, Jesús.